Son las 9:19 de la mañana cuando en Hoy en Madrid recibimos ya, saludamos ya a nuestro invitado, que como les decía es Agustín Conde, que es presidente, entre otras cosas, de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Señor Conde, buenos días.
Buenos días.
Bueno, estábamos repasando un poquito la actualidad, pero yo empezaría esta conversación con usted remontándome a la semana pasada, cuando conocimos esa propuesta bastante alucinante que hacía la Asamblea Nacional Catalana sobre la creación de un hipotético ejército catalán. Bueno, yo supongo que usted, como presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, pues también habrá alucinado un poquito.
Pues sí, porque yo creo que en Cataluña se está entrando una espiral que roza ya lo ridículo. Yo comprendo que algunos, para seguir manteniendo viva esa llama de la independencia de Cataluña, tienen que estar diseñando un estado fantasmagórico, pero yo también creo que lo que no se puede hacer es más el ridículo. Personalmente creo que los ciudadanos catalanes están muy preocupados por muchas cosas, porque hay que crear empleo, porque hay gente que lo está pasando mal todavía, porque hay que mirar al futuro para encontrar un país con más desarrollo y más progreso, y todo este tipo de cuestiones en el fondo a mí me parece que no le interesan absolutamente a nadie, salvo a cuatro iluminados que, por cierto, viven muy bien a costa de hacer este tipo de cositas,
claro, ¿eh? No,
porque
es
todo
que
esto se paga con mucho dinero.
A eso iba yo, que esto nos puede parecer muy ridículo, pero a la hora de la verdad, esta Asamblea Nacional la estamos pagando entre todos.
Entre todos, pero se lo están llevando solo unos cuantos. Algunos han hecho un negocio de esto de la independencia. Y gracias a esto de la independencia, no solo algunos hacen negocio, sino que otros consiguen, pues en fin, que se hable menos de cómo se ingresan decenas de millones de euros en cuentas en Andorra por la señora esposa de don Jordi Pujol y familia. Y a lo mejor con esto de la independencia, lo que algunos pretenden en el fondo es encontrar la impunidad.
Bueno, ayer mismo Mariano Rajoy volvió a insistir en que el referéndum propuesto por Artur Mas ni se puede ni se va a celebrar. Sin embargo, señor Conde, seguimos sin saber con qué instrumentos cuenta el presidente del Gobierno y cuáles pretende utilizar para impedirlo.
Pues cuenta con la Constitución y cuenta con la ley. España no es una cosa que pueda disolverse porque uno le apetezca un buen día por la mañana. Eso de hacer un referéndum para dividir España es algo que no lo permite la Constitución ni lo permite la ley. Y el presidente del Gobierno ha dicho con enorme firmeza y contundencia que aplicará la Constitución y la ley. Naturalmente, cuando llegue el momento, si es que llega, se tomarán las medidas adecuadas. ¿Cuáles son esas medidas? Pues hay muchas. Están previstas todas en la ley, empezando por el artículo 155 de la Constitución y lo que de ello se derive. Es decir, el presidente del Gobierno tiene facultades para dar órdenes a los órganos de las comunidades autónomas cuando se estén incumpliendo gravemente las obligaciones que la Constitución marca. Y la desobediencia a esas órdenes tiene sus consecuencias. Y el Estado tiene los instrumentos para que las órdenes legítimas se cumplan.
Sin embargo, fíjese, señor Conde, hay quien duda que llegado el momento el presidente del Gobierno optase por una situación tan tajante, ¿no?
Mire, lo que a nosotros en general no nos gusta en el Partido Popular, y yo creo que al presidente Rajoy menos que a ninguno, es, en fin, hacer hipótesis sobre el futuro. A nosotros, en general, nos gusta afrontar los problemas cuando de verdad los problemas están encima de la mesa. Hoy tenemos un problema, incuestionablemente, por este discurso independentista que está utilizando el presidente de la Generalidad de Cataluña. Y frente a ese discurso estamos actuando con un discurso también. Pero, hombre, tampoco se nos puede pedir que estemos anunciando medidas sobre lo que pudiera ocurrir si otro toma las decisiones que va a tomar. Lo que no le puede caber duda ninguna es que el presidente del Gobierno será absolutamente firme en el cumplimiento de la ley. A mí, por lo menos, no me cabe la menor duda. Quizá algunos pedirían o están pidiendo que Rajoy utilice un lenguaje mucho más agresivo y con más bravatas. Ni va con su personalidad, ni creo honestamente que eso contribuya en nada a mejorar la situación general de España y de Cataluña. Cada cosa a su tiempo, y solamente serán las cosas cuando llegue ese tiempo.
Parece que el gobierno catalán está muy pendiente de lo que vaya a ocurrir en Escocia dentro de 2 meses. No sabemos si para seguir adelante con el proceso o para frenar y cambiar de rumbo.
Pero mire, es que lo que pase en Escocia en el fondo nos da igual, porque no tiene ningún paralelismo ni ningún parecido. Escocia se unió a Inglaterra en el año 1700 y lo hizo con un estatuto concreto. Y la Constitución de la Gran Bretaña permite precisamente esa posibilidad de que Escocia pueda decidir su futuro y decida si quiere estar o quiere irse del Reino Unido. Eso no sucede en Cataluña con España. Castilla-La Mancha, la región en la que yo vivo, no tiene la posibilidad de decidir que se independice del resto de España. Eso no está en la Constitución para Castilla-La Mancha, ni para Cataluña, ni para Murcia. Y como no está en la ley, pues simplemente no se puede hacer. Es que lo que deberíamos empezar a entender todos es que en un Estado de Derecho, lo que no está en la ley no existe, por mucho que alguno sueñe con ello. En fin, a mí me gustaría que sucedieran otras muchas cosas y que a lo mejor se me concedieran facultades enormes, pero si no están en la ley y no las tengo, no las puedo ejercer.
Hay otra cuestión que ya aparece en los periódicos, señor Conde, y es la visita del ministro principal del Peñón de Gibraltar, del señor Picardo, que nos va a visitar esta semana con intención, por lo visto, de reunirse con los líderes de la oposición. Ya ha habido varios partidos que han dicho que sí, que se van a reunir con él, porque lo que pretende el señor Picardo es devolver al Peñón el estatus que le dio Zapatero en el foro trilateral. Yo no sé si ha pedido, supongo que sí, habrá pedido reunirse con el Partido Popular y cuál ha sido la respuesta.
No me consta que haya pedido ninguna reunión con el Partido Popular, o al menos yo lo ignoro, pero me imagino que la respuesta al Partido Popular será la inevitable. Gibraltar es un territorio que se rige por un tratado, el Tratado de Utrecht, en esas estrictas condiciones que ahí se marcan. Naturalmente, Gibraltar ha pretendido extender sus facultades más allá de lo que dice el tratado, es decir, ha pretendido tener, por ejemplo, un mar territorial, ha pretendido la ocupación del istmo para la ampliación del aeropuerto, etcétera. Nosotros lo único que hacemos es pedir la aplicación de la ley en esto también. En esto también. Y esa dialéctica, esa dinámica en la que el señor Picardo ha venido metiendo a Gibraltar nos parece que es francamente contraproducente. Mire, Gibraltar es un territorio insostenible por sí solo. Si no fuera por España, en Gibraltar ni habría agua potable, ni habría líneas telefónicas, ni habría luz eléctrica, ni habría siquiera personas dispuestas a trabajar en el Peñón. La apertura de la verja, que a mí personalmente me parece que fue un profundo error del año 1987, probablemente impuesto como condición para nuestro ingreso en la Unión Europea, pero la apertura de la verja fue el reconocimiento de que Gibraltar era una colonia que el Reino Unido no se podía permitir en términos económicos. Pero de ahí a pretender convertirla en un territorio que recibe de España todo lo necesario para su subsistencia y que, sin embargo, está actuando como foco de presencia de lavado de capitales, de narcotráfico y otro tipo de actividades muy poco recomendables, pues en fin, esa no es la posición del Gobierno de España.
Lo de devolverle esa posición que le dio el Gobierno de Zapatero de poner a Gibraltar exactamente a la misma altura que en naciones como España o como Gran Bretaña queda absolutamente descartado, entiendo.
Hombre, yo, por supuesto que sí. Ese planteamiento que se hizo en su momento por Zapatero de darle un estatus como de Estado, tercera parte de los Estados a venir a negociar entre el Reino Unido, España y Gibraltar, desde luego nosotros no lo aceptamos. Sí aceptamos que haya determinado tipo de diálogo a efectos en lo que puedan ser de su competencia, donde Gibraltar podía estar a la altura de la Comunidad Autónoma de Andalucía. En fin, puede haber un foro cuatripartito donde dos Estados soberanos, junto con la Administración territorial inferior, puedan venir a proponer soluciones determinadas, pero desde luego otorgar estatus de Estado soberano a Gibraltar es algo que desde luego nosotros no hemos hecho ni vamos a hacer jamás. Y me preocuparía que otros partidos que deberían tener un sentido de Estado, como es el Partido Socialista y otros, estén sin embargo cayendo en la trampa. A mí me llama la atención que personas, pues por ejemplo el partido de Rosa Díez, que los martes, miércoles y viernes se arropan la bandera de España y los jueves, sábados y domingos pues se pretende la federalización de España o otorgar un estatuto a Gibraltar distinto al que tiene. Pues en fin, alguno debería hacérselo mirar esto.
El que todavía no ha contestado es el Partido Socialista. Creo que lo van a hacer hoy sobre si se reúnen o no con Picardo.
Bueno, es que ya van. No hace falta que Picardo venga a España porque ya van destacadísimos líderes socialistas a asesorar al señor Picardo, como está en todas las hemerotecas y es perfectamente conocido por todo el mundo.
Volviendo un poco al tema de su competencia, el ministro de Defensa acaba de decir, o ha dicho recientemente, que va a ofrecer a la OTAN más medios españoles para hacer frente a la crisis de Ucrania. ¿A qué medios se refiere?
Pues vamos a ver, la OTAN ha tenido una posición muy firme en relación con los episodios de Ucrania y sobre todo porque en una serie de países que son limítrofes con Rusia, se ha activado algunos de los protocolos del Tratado de Washington en relación con Rusia, por sentirse claramente amenazados. Es el caso de Polonia, por ejemplo. Nosotros, dentro de la doctrina de la OTAN, que se conoce como la Smart Defense, es decir, la defensa inteligente, la puesta en común de capacidades para hacer una defensa colectiva del territorio de la OTAN, ya estamos prestando, por ejemplo, asistencia a los países bálticos en materia de defensa aérea. Son países muy pequeños que no se pueden permitir la capacidad de tener una fuerza aérea disponible para la defensa del territorio, de su territorio soberano, que también es territorio de la OTAN. Y en ese sentido, precisamente España es uno de los países que, como sí cuenta con una potente fuerza aérea, hace unos sistemas de rotación enviando aviones de la Fuerza Aérea Española, que están protegiendo el espacio aéreo de estas tres repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania. Este es el caso. El Ministerio de Defensa va a enviar 5 aviones de caza que prestarán el servicio de protección y defensa aérea del territorio de las repúblicas bálticas.
Señor Conde, hablemos un poco de su partido, hablemos un poco de la política en general, porque parece que estamos viviendo, y esto lo llevamos comentando ya en nuestra tertulia unas cuantas semanas, estamos viviendo una fiebre regeneracionista en todos los partidos, fundamentalmente en el Partido Socialista, que está estos días eligiendo a su secretario general, lo estamos viendo en Izquierda Unida, lo estamos viendo incluso en el propio Partido Popular, donde Mariano Rajoy ha puesto sobre la mesa una serie de medidas, ha dicho, para impulsar o regenerar la democracia. Dice Esperanza Aguirre que ella echa en falta el debate ideológico dentro del Partido Popular. No sé si usted también.
Mire, me va a permitir que, sin embargo, le haga ver que hay una clarísima diferencia entre los ejemplos que usted ha puesto, Izquierda Unida y Partido Socialista, y el Partido Popular. En el Partido Socialista, en Izquierda Unida, está una regeneración a los solos efectos de elegir personas. Pero yo no he visto el más mínimo debate ideológico dentro del Partido Socialista o de Izquierda Unida. Estos dos partidos lo que tienen es una clara crisis de liderazgo. Y en ello están. En intentar encontrar un cartel electoral que les dé mejores resultados de los que hasta ahora han obtenido. En el Partido Popular no tenemos esa crisis de liderazgo, ni tenemos esa necesidad de encontrar personas que nos lleven a éxitos electorales, porque afortunadamente, y gracias a la voluntad de los españoles, ya los tenemos. Nosotros sí estamos en ese debate de las ideas, y nosotros sí estamos tratando de pensar qué medidas podemos impulsar para que España sea un país más moderno, más eficiente, un país con una democracia de más calidad y de la que todos nos sintamos más orgullosos. En eso estamos. Y desde ese punto de vista, pues el presidente Rajoy ha lanzado algunas ideas. Por ejemplo, la elección directa de alcaldes, que creo que sería una medida francamente positiva en este país.
Sin embargo, desde el Partido Socialista, ayer mismo Susana Díaz volvía a acusar a Mariano Rajoy de poner sobre la mesa esa medida, concretamente la de la elección directa de alcaldes, como algo egoísta y electoralista, decía.
Bueno, pues Susana Díez debe tener poca memoria, porque esta es una medida que estaba en los programas electorales del Partido Socialista. Bien, es cierto que el Partido Socialista dice las cosas según le convienen, y si hoy le interesa lo dice, y si mañana no le conviene lo retira. Nosotros pretendemos hacer propuestas que sean válidas cualquiera que sea la situación de lugar y tiempo, y esta es una medida que, en mi opinión y en la opinión del Partido Popular, debería estudiarse, pero estudiarse desde un criterio general, no de conveniencia a corto plazo. Insisto, la señora Díez debería repasarse los programas electorales de su partido. Bien, es cierto que, claro, como la señora Díez no haga unas elecciones nunca, quizá no se haya leído con rigor los programas electorales de su partido.
Sin embargo, fíjese, señor Conde, la elección directa de alcaldes sí que daría seguramente bastantes más ayuntamientos a Esquerra Republicana en Cataluña y a Bildu en el País Vasco, ¿eh?
Bueno, pues eso es lo que tienen las urnas, que el que gana gobierna.
Luis Izquierdo, a continuación ya abro la mesa para las preguntas. Luis Izquierdo, tu
¿qué
turno.
Tal, señor Conde? Buenos días.
Buenos días.
Yo le estaba escuchando a usted, hablaba de repasar los programas. Yo repasaba mentalmente los últimos años y recordaba que hace ya año y medio el presidente del gobierno habló de regenerar la vida política. Y también recuerdo que se habló, si no se acuerda usted, yo se lo recuerdo, de reducir hasta un 30% el número de concejales en los ayuntamientos españoles, ¿no? Y ahora, pues un año y medio después, se nos plantea esta otra opción. ¿No cree usted que hay cierto cansancio en la ciudadanía de planteamientos, de debates, pero que luego al final no se materialice ninguna de sus propuestas?
Bueno, los programas electorales tienen que ser hechos con mucho rigor, porque efectivamente luego resulta que el elector pretende que se cumplan y me parece una sana exigencia, una democracia de calidad, ¿no? Nosotros hemos hecho de los programas electorales siempre una suerte de contrato con la ciudadanía y hemos tenido la voluntad de cumplirlo siempre. En ocasiones hay medidas que no hemos cumplido porque materialmente no se ha podido o porque nosotros estamos abiertos naturalmente al diálogo con otras fuerzas políticas y propuestas que uno lleva inicialmente en los programas electorales son objeto posteriormente de modificación por el consenso. Piense que muchas veces se nos pide a los partidos políticos que seamos abiertos, que escuchemos las razones de otro y que consensuemos medidas, pero claro, ese consenso implica variar tus posiciones iniciales, es decir, aquello que tú planteaste en tu programa electoral al principio, fruto del consenso se modifica y llega a otra situación diferente. ¿Eso es un incumplimiento? Hombre, formalmente sí. Realmente lo que es un ejercicio de consenso, de diálogo y de funcionamiento normal de la democracia.
Bueno, pero yo le preguntaba un poco por los resultados, ¿no? Si estamos ya 2 años y medio de legislatura y de aquella regeneración de la que partíamos todos, no tenemos muestra, ¿no? Y
bueno, perdone, tengo que contradecirle. Creo que es usted consciente de que en este Congreso de los Diputados, en los 2 últimos años, se está tramitando con mucho rigor una serie de medidas de regeneración democrática, de lucha contra la corrupción, muy importantes. Y que hay ponencias establecidas aquí, donde hemos tenido presencia de distintos expertos, diálogo con todas las fuerzas políticas. Unas medidas de esta naturaleza, entiéndame, no se pueden aprobar con un decreto ley. Esto no es un decreto ley donde uno llega y rebaja la cotización a la seguridad social para los jóvenes en tal cantidad o en tal porcentaje. Estos son medidas que naturalmente deben ser objeto de estudio por parte de todos, porque afectan esencialmente al sistema. Son las reglas de juego, en definitiva, y por lo tanto no se deben tomar unilateralmente, sin por lo menos intentar un diálogo con los demás.
José Manuel Pazos.
Gracias, señor Conde. Buenos días. Voy a cambiar un poquito lo que decía el tema de mi colega y me voy a pasar a un ámbito que es más propio de su ocupación actual, en el tema de defensa. Sí. Ahí usted se refería a la actitud del Partido Popular como una actitud en relación al tema catalán, como una actitud de esperar y ver. Oye, agarrados a la columna de la legislación y de la legalidad, no nos movemos. Yo creo que si hay algo propio en el mundo moderno, y usted me corregirá ahora sobre esto, si hay algo propio en el mundo moderno de la defensa es precisamente ese concepto que se llama la inteligencia militar, la inteligencia económica. Y muchos ámbitos, yo creo que en la situación del mundo actual solo se interpretan en esos términos, de esas guerras económicas donde los conflictos se resuelven no en ámbitos de legalidad, sino, no quiere decir que no sean legales, pero quiere decir no en ámbitos usuales de defensa, sino en otros ámbitos diferentes. A mí me gustaría saber si, desde el punto de vista de estos aspectos de la inteligencia económica, hasta qué punto, cuando hay críticas serias, ya no solo sobre España, sino sobre Europa, de la inteligencia económica que se está aplicando para resolver las amenazas que sobre Europa se ciernen en todos los ámbitos, en un tema como el catalán o un tema como el de Escocia en Reino Unido, ¿qué es lo que habla la Unión Europea? ¿Por qué resulta que es un tema que no se quiere abordar? ¿Por qué parece, por qué percibimos los ciudadanos que es un tema que no se quiere abordar? Y sin embargo, a poco que uno mire, en fin, en ese ámbito donde quizá los franceses sean uno de los líderes, ¿por qué no trasciende nada de esto? ¿Qué es lo que se está haciendo en ese segundo plano?
Bueno, yo creo que la Unión Europea, lo único que puede hacer, igual que el gobierno español, es anticiparse a decir qué es lo que pasaría si, cómo se aplicaría la ley, en este caso, en el caso de la Unión Europea, porque usted me pregunta los tratados. Y creo que la Unión Europea ha sido tajante, terminante y clarísima cuando ha dicho lo que sucedería ante una hipotética Cataluña independiente que, insisto, no vamos a ver. Pero si hubiese una Cataluña independiente, esa Cataluña dejaría de estar fuera de la Unión Europea, no porque lo hayamos dicho nosotros. Esto lo ha dicho con rotundidad y enorme claridad la Unión Europea. Personalmente creo que más no se le puede pedir a la Unión Europea. Lo que se tiene que hacer luego es sacar las conclusiones de eso que ha dicho la Unión Europea. Es decir, algunas personas en Cataluña tendrían que molestarse en explicar que esa Cataluña que ellos venden como un paraíso terrenal en el corazón de Europa sería una región fuera de la Unión Europea que estaría sumida en la más absoluta pobreza. Y eso deberían explicarlo. Al día siguiente, ¿qué van a comer? Porque fuera de la Unión Europea, sinceramente, hace un frío enorme y se pasa muy mal. Y Cataluña habría reducido su Producto Interior Bruto en cantidades descomunales. Y los problemas que hoy tiene Cataluña, como muchas otras comunidades autónomas españolas, para pagar la factura de la sanidad o de la educación, y gracias al Estado están pudiendo pagar en Cataluña como en otras regiones de España, pues tendrían que explicar qué van a hacer con los hospitales en Cataluña o con las escuelas, ¿eh? Porque claro, eso de decir vamos a comprar fragatas para tener una marina en Cataluña, pues el papel lo aguanta todo. Pero no es que no vaya a haber para fragatas, ¿eh? Es que va a haber problemas más serios de los de todos los días.
Vamos a ver. Buenos días, señor Conde. Vamos a ver, a mí cuando efectivamente surge esta idea, a mí me parece absurda, de comprar fragatas y tal, me parece que tiene una réplica perfecta y fácil, porque, en fin, todo lo que es tan absurdo cae por sí mismo. Ahora, a mí, cuando hablan, gentes que saben mucho más que yo, como es su caso, de las consecuencias económicas de una supuesta independencia, que coincido con usted, no vamos a ver, yo creo, y le pregunto, ¿no se nos olvida un factor tan importante como que los catalanes seguirían siendo españoles? Perdón. ¿Quién les puede obligar a renunciar a la condición de ciudadanos españoles?
No, desde luego.
Me explico. Y en la medida que son ciudadanos españoles, de nacionalidad española, tienen los mismos derechos que yo en lo que a la Unión Europea se refiere. O sea, me parece que es un debate más complejo que el decir que Cataluña se va de la Unión Europea.
Pues no, perdóneme que le diga. No, yo creo que no. Si Cataluña estuviera fuera de la Unión Europea, estaría fuera de la Unión Europea. Y el que vive en un territorio, pero mire, sería exactamente igual que un ciudadano español que está viviendo en Chile. Pues sí, es ciudadano de la Unión Europea, pero vive en Chile.
Sí, pero
y tendrá que pedir sus servicios. Si se pone enfermo en Chile, pues tendrá que ir a un hospital en Chile y educará a sus hijos a una escuela en Chile, por muy ciudadano español que sea.
Yo, a mí este debate, cuando se dice así de un plumazo, salen de la Unión Europea y se mueren de hambre, yo, señor Conde, me parece que habría que darle una vuelta, porque...
Pero mire, la vuelta viene por lo
siguiente. No es tan exactamente así, ¿eh?
Mire, la vuelta viene por lo siguiente. La vuelta viene porque si una empresa que está establecida en Cataluña y produce y vende sus productos en la Unión Europea, lo hace porque está dentro del territorio de la Unión Europea. Si esa empresa, por ejemplo, una empresa de transformación agraria, pongamos por caso,
o de envasado de
productos agrícolas, pues no los podría vender en la Unión Europea. Entonces, cuando decimos eso de que Cataluña se empobrecería, resulta que a lo mejor esa fábrica tiene que hacer un ERE y despedir a la mitad de su
plantilla. Ah, no, que se empobrecería, estoy
claro,
segura.
Pues a eso es a lo que nos estamos refiriendo, a eso nos referimos. A que a lo mejor los automóviles de la SEAT resulta que se podrán vender, pues en fin, en Centroáfrica, pero a lo mejor no se pueden vender en el resto de la Unión Europea. Y a lo mejor resulta que, claro, esa fábrica de la SEAT pues tiene que hacer un ERE y poner una parte sustancial de su plantilla en la calle. A eso es a lo que nos estamos refiriendo. Ya.
Ahora bien, señor Conde, decir que el tema de Escocia no guarda relación con el de Cataluña, hombre, yo coincido con usted en que el planteamiento legal no es el mismo, pero que no va a tener consecuencias cuál sea el resultado del referéndum en Escocia sobre el planteamiento que tenemos aquí con la cuestión catalana. Hombre,
bueno, vamos a ver, efectivamente, vamos a ver, tiene usted razón. Cuando yo digo que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver desde el punto de vista de la ley, y no tiene nada que ver desde el punto de vista de que dicen, oiga, ¿y por qué el gobierno en Londres autoriza un referéndum en Escocia y, sin embargo, el gobierno español no autoriza un referéndum en Cataluña? Pues mire usted, porque el gobierno de Londres tiene una legislación, una constitución que permite esa consulta, y el de España tiene una constitución que no la permite. Eso es lo que yo decía, que no se parece. ¿En qué sí va a tener trascendencia? Y en eso tiene usted razón. Hombre, pues indudablemente todo el mundo, en función del resultado de lo que suceda en Escocia, pues intentará arrimar el asco a su sardina. Y si sale que no, pues evidentemente todos diremos, ¿se dan ustedes cuenta la sensatez de los escoceses que han preferido quedarse en el Reino Unido antes que salir de la Unión Europea? Bueno, pues sí, y al revés. Pues, eso, en eso indudablemente tiene usted razón.
Claro, señor Conde, ahí el problema está en que cabe la posibilidad de que salga así y que haya que ver cómo Europa afronta una situación de ese tipo, que es un poco lo que yo creo que, de alguna manera, los observadores no tenemos muy claros. Cómo se afronta desde un punto de vista de tratados, cómo se afronta desde un punto de vista de una Europa que está en reconstrucción. Muchos incluso podemos tener hasta la duda de hasta qué punto esta crisis está suponiendo ya una fragmentación definitiva de la Unión, pero esto es un debate diferente. Pero tratados que se tienen que reformar, tratados que se tienen que adecuar, una Europa que se está reinventando en un supuesto resultado afirmativo por parte de Escocia, habrá que darle un cauce dentro de la Unión Europea, sea este el que sea, se tardará más o menos. Yo creo que eso, creo que es un tema que, en fin, los votantes o los ciudadanos tenemos que exigir que los gobernantes, incluso los de la Unión Europea, sean capaces de tener un camino trazado, a lo mejor por el que no tienen voluntad de discurrir, pero desde luego que tienen la obligación de tenerlo.
Sí, pero es que usted está dando por hecho que un país de Europa tiene que estar en la Unión Europea, y eso no es así. Escocia no estaría en la Unión Europea, pero Noruega, que es un país importantísimo desde todos los puntos de vista, no está en la Unión Europea, y no pasa nada, ¿eh? Noruega es un país estratégico desde el punto de vista de Europa en muchas cosas, en suministro de carburante, en suministro de petróleo, de gas, en la defensa, es un miembro activísimo de la OTAN, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, no está en la Unión Europea y no pasa nada, sale el sol todas las mañanas. Y el día de mañana, pues Escocia puede no estar en la Unión Europea y no pasaría nada, igual que Noruega.
Señor Conde, tenemos que ir cerrando esta conversación tan interesante con usted, pero le tengo que hacer una pregunta que seguramente se lo habrán dicho millones de veces. En el Congreso de los Diputados están ustedes prácticamente de vacaciones, quitando que va a haber algún congreso extraordinario, y los españoles vuelven a decir esto de que ustedes los diputados tienen más vacaciones que nadie.
Bueno, mire, nosotros la semana que viene tenemos un pleno. El martes a las 12 de la mañana hay diputación permanente, a las 4 de la tarde tenemos un pleno, el miércoles tenemos pleno por la mañana, a las 4 de la tarde tenemos comisión de defensa con una comparecencia del ministro, el jueves tenemos pleno y así hasta final de mes. O sea, eso de que, vamos a ver, la Constitución establece unos periodos ordinarios de sesiones que efectivamente acaban el 30 de junio, pero eso no quiere decir que durante el periodo que se llama, y ese es el problema, el nombre, vacación parlamentaria, en realidad la gente esté en la playa. Aquí yo llevo aquí desde las 9 menos cuarto de la mañana, ¿eh? O sea que, y así seguiremos, y como yo están muchos otros colegas. Es decir, quiero decirle, no es verdad que en el mes de julio el Congreso no funcione.
No hay un julio tranquilo, señor Conde.
No, nunca lo hay.
Por eso le quiero decir.
Y además ustedes, que son periodistas, son testigos directísimos.
Hombre, le contaremos.
Claro, es así. Pero bueno, cada uno tiene que cargar con ciertas famas, ¿no? Y esta es la que nos ha tocado a nosotros, pues habrá que sobrellevarlo con la mejor dignidad posible.
Sobre todo que va a tener que responder a esto todos los meses de julio.
Sí, pero sabe lo bueno, que ya lo tenemos ensayado.
Muy bien, pues Agustín Conde, presidente de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer.
Gracias, el placer ha sido mío.
Hasta siempre.
Adiós.
De lunes a viernes, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, que son las 9:46, que se tienen que ustedes tendrán, ¿cómo es eso que decía aquel? Vamos a acostarnos, que estos señores tendrán que marcharse. Pues esto es más o menos lo mismo que tengo aquí a mis tertulianos. Yo por mí os tendría hasta la 1 de la tarde, directamente. O sea que
si
cualquier día.
Encantado.
Tú dilo muchas veces y verás con qué cara te están mirando los otros dos. Luis Izquierdo, que como siempre, que es una gozada tenerte en esta tertulia. Muchas gracias.
Un placer.
José Manuel Pazos, qué bien nos has venido hoy con lo de Gowis. Sí, que no es verdad que sí, como nos hemos enterado. Charo Zarzalejos, que como me falles la semana que viene, te persigo.
No.
Salvo
que me pille un tren aquí. Está.
Déjate.
A ver si has tenido la mudanza la semana que viene.
Ay, sí.
¿Estás de mudanza?
Sí.
Uy, madre mía, qué horroroso es eso.
No, hay cosas mucho peores.
También es verdad.
No, quita. No vamos a quejarnos.
Bueno, ahora Pazos y Izquierdo te ayudan. Tú pones unas cajitas, y ellos apañan con lo que sea. Muchas gracias a los tres. Venga, hasta la semana que viene.